la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
A 36 años de Malvinas, un coleccionista inglés le devolverá su casco a un soldado argentino. Alejandro Gorselani estuvo en combate y el domingo recibió el mensaje de un ciudadano británico que le avisaba de su hallazgo. Un casco Malvinas, excombatientes, y el eco de una guerra que pasó hace 36 años, pero que sigue viva en la memoria de todos los argentinos y dejó heridas que aún están abiertas. La historia del excombatiente Alejandro Marcelo Gorselani puede empezar a cerrarse porque el domingo recibió un mensaje que le provocó gran sorpresa y nunca hubiera esperado. Él se separó de su casco en 1982 y desde el otro lado del Océano Atlántico, 36 años después, alguien lo había encontrado. Gorselani partió a Malvinas sin saber su destino, prestaba servicio en el batallón de Ciudadela y en combate formó parte del grupo de artillería de defensa antiaérea 101, GADA 101. La guerra había empezado y él, con apenas 18 años, tomó entre sus manos su casco y escribió su nombre sin saber que volvería a verlo. Pero el domingo recibió un mensaje en su Facebook. El texto venía desde Inglaterra y lo escribía Edward Kudal. Le decía que estaba buscando a Alejandro Gorselani y le preguntaba si era él porque encontró un casco que llevaba ese nombre. No podía creer lo que estaba viviendo. Cuando recibí el mensaje, me temblaban las piernas, se me puso la piel de gallina y me puse a llorar, contó el excombatiente. Edward le mandó fotos del casco y efectivamente era el suyo, ese que había dejado hace 36 años cuando cayó prisionero en Puerto Argentino. En octubre tiene planeado viajar a Plymouth, donde vive Edward, para darle un abrazo y volver a tener en sus manos ese objeto que durante 3 meses le cuidó literalmente la cabeza y lo acompañó en todas las batallas. Gorselani prestaba servicio en la batería B y el día de la rendición estaba apostado en medio de la montaña en Península Camber. Recuerda que antes de subir al barco que los cruzaría a Puerto Argentino, agarró el casco y su arma, pero antes de entregarlo le sacó la funda que todavía guarda entre sus recuerdos más queridos. Fueron tiempos difíciles para los soldados, muchos con poca preparación fueron a la guerra y arriesgaron su vida. Durante muchos años no hablé del tema, ahora tengo recuerdos encontrados. Si bien la pasamos muy mal, con el tiempo me di cuenta de que es una experiencia de vida que tengo que transmitir a mi familia, concluyó Alejandro. La visita caótica de Mauricio Macri a La Rural estuvo 20 minutos y se fue desbordado por el público. La seguridad del predio no pudo contener a la gran cantidad de gente que quería saludarlo. El presidente Mauricio Macri hizo una visita express de 20 minutos a la 132 Exposición Rural de Palermo tras las tensiones que produjeron con el sector agropecuario por un rumor sobre los posibles cambios en las retenciones. La actividad estaba prevista para el miércoles, pero se adelantó para ayer. En medio de un fuerte operativo de seguridad, el mandatario logró conocer el pabellón de las razas bovinas y luego pasó por el de los caballos. Durante el recorrido, Macri estuvo acompañado por el ministro de Agroindustria, Luis Echevejere, y el presidente de La Rural, Daniel Pellegrina. La corta visita del presidente fue caótica. Apenas puso un pie dentro del predio ubicado en Palermo, Macri fue rodeado por las personas que estaban en la muestra. En un momento, un grupo empezó a aplaudir y a corear el lema de Cambiemos, "Sí se puede". Sin embargo, la cantidad de gente que se le acercaba comenzó a ser cada vez más, hasta que la seguridad consideró que era suficiente. Finalmente Macri se retiró de la feria por la calle Servín. Escándalo en el juicio a Milagros Sala, se sacó frente al tribunal y la echaron con la policía. Es el primer juicio en su contra por corrupción. La líder de la Tupac Amaru pidió recusar al tribunal, pero uno de sus abogados fue multado. El primer día del juicio contra Milagros Sala por los bolsos de los pibes Villeros terminó en escándalo. La presidenta del tribunal en lo criminal 3 de Jujuy, María Alejandra Tolaba, ordenó sacarla de la audiencia y la líder de la Tupac Amaru fue retirada por la policía. Estos jueces son corruptos, no rindieron nada, están flojos de papeles. Prefiero que Gerardo Morales tenga huevos para que él mismo me baje el martillo en vez de sus inferiores que no pasaron el examen, exigió Sala al comienzo de la sesión. La líder de la Tupac Amaru aseguró que esa jueza no aprobó el concurso para ocupar la presidencia del tribunal. Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir deberán decidir si la acusada desvió fondos para la construcción de viviendas sociales. Mis abogados las recusaron, pero ustedes no se pronunciaron, insistió Sala, cuando la audiencia ya había comenzado. Señora Sala, por favor, le pido que se tranquilice, expresó la jueza Tolaba. Le pido al custodio que la saque de la audiencia, ordenó segundos después. Darío Benedetto tiene tendinitis aquiliana y Boca lo pierde en el arranque de la temporada. El delantero se lesionó durante el amistoso ante Independiente Medellín y se volvió a la Argentina. La economía cayó 5,8% en mayo por la sequía y la corrida cambiaria. La actividad empezó a sentir el golpe de la devaluación, que junto con la menor cosecha produjeron la baja más fuerte de toda la gestión de Mauricio Macri. La actividad económica sufrió el golpe de la corrida cambiaria y la sequía en el campo y registró en mayo una caída de 5,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Es la caída más fuerte de toda la presidencia de Mauricio Macri. Según publicó el INDEC, el estimador mensual de actividad económica, la devaluación del peso y la fuerte sequía impactaron en el ritmo de la economía, que tuvo así su segundo mes en baja consecutiva. En abril, el freno estuvo centrado en la menor cosecha de soja, pero con el indicador difundido ayer empezó a reflejarse además el parate económico en otros rubros, producido por la suba del dólar y la salida de capitales. Respecto a abril, el retroceso de la economía fue del 1,4%. Los sectores que más sintieron el golpe fueron, además del campo, que tuvo un desplome de 35%, el transporte y comunicaciones, 4,9% hacia abajo, la recaudación de impuestos negativo 2,7%, la industria por su parte se sumó a los rubros en caída. En abril había registrado un avance del 3,1%, pero ya en mayo tuvo un retroceso del 1,4%. Otros dos rubros que desaceleraron fueron la construcción y el comercio. La actividad de las obras frenó desde un crecimiento del 10,2% al 4,4% en mayo, mientras que las ventas minoristas lo hicieron desde el 5,5% en abril hasta el 0,6% en mayo. El crecimiento económico acumulado de los primeros 5 meses del año quedó, con el resultado de mayo, en 0,6%. Hasta abril, esa cifra era del 2,5%. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional marcan que en 2018 la actividad económica ascendería apenas 0,4%, un porcentaje también reconocido por el propio Gobierno Nacional en el adelanto del presupuesto 2019 que envió al Congreso Nacional. Murió en un accidente y le trasplantaron su riñón a su hija de 11 años. La nena tiene síndrome poliglandular autoinmune, insuficiencia renal crónica terminal y síndrome de Addison. La mamá ya había manifestado su intención de donar su órgano. Una mujer de 30 años murió el sábado tras un accidente en Concepción, Tucumán, y su riñón fue trasplantado exitosamente a su hija de 11 años, que padece una extraña enfermedad. La moto en la que viajaba Verónica Noelia del Valle Carrasco chocó contra una camioneta Toyota Hilux conducida por un joven de 20 años. La joven mamá fue asistida en el lugar por politraumatismos sin pérdida de conocimiento, luego en el hospital regional y posteriormente fue derivada al hospital Padilla, donde murió horas después del mediodía del sábado. Verónica luchó durante años por su hija Sofía Denise Córdoba, de 11 años, quien padece síndrome poliglandular autoinmune con candidiasis y distrofia ectodémica, insuficiencia renal crónica terminal, síndrome de Addison y hipoparatididismo. La niña estuvo internada muchas veces en Buenos Aires y en Tucumán y recién hace un par de años pudieron saber qué enfermedad tenía, dijo un familiar. Según se informó, la mujer tenía intenciones de donarle un riñón a su hija, pero una enfermedad la obligó a postergar el trasplante. Incluso hace 3 semanas publicó en su muro de Facebook un pedido de colaboración. Ofrecía un bono para recaudar fondos y poder así cubrir los costos del traslado y la estadía en Buenos Aires, donde se realizaría el trasplante. Tras la muerte de Verónica, finalmente su riñón sirvió para salvar la vida de su hija. La pequeña fue operada este lunes en el Hospital Garrahan y la cirugía resultó exitosa. La madre había realizado campañas para juntar fondos con motivo de adquirir los medicamentos necesarios. Una foto y un buzo entre los fundamentos que condenaron a cadena perpetua a Nahir Galarza. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, presidido por Mauricio Derudi, le entregó este martes a las partes los argumentos en los que basó la sentencia a cadena perpetua para Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizo. Para la justicia existe evidencia suficiente para determinar que ambos jóvenes estaban en pareja y que la chica planificó el asesinato. Según pudo confirmarse, los jueces no leyeron el documento durante la audiencia, sino que entregaron las copias a los abogados. Aunque el 3 de julio ya se había conocido un adelanto del veredicto que se definió de forma unánime por parte de los magistrados, los fundamentos son una pieza clave en el proceso judicial porque son los elementos que tuvieron en cuenta para aplicar la pena y, como está previsto, le servirá como base a la defensa de Nahir para evaluar una posible apelación. El dólar volvió a bajar otros 13 centavos y cerró a 28,13. Fue su cuarta caída consecutiva. El Ministerio de Hacienda licitará letes que pagarán en moneda estadounidense y con tasas atractivas. El dólar retomó la senda hacia la baja, perdió 13 centavos y cerró a 28,13, por lo que volvió a niveles similares de la semana pasada. La caída en el billete verde se dio el día en que el Ministerio de Hacienda recibió las ofertas para la licitación de letes que se hará hoy, que pagarán al inversor una tasa de al menos 3,65%. En algunos casos pudo llegar a conseguirse dólares a menos de 28 pesos para compras por home banking del Banco Nación desde cerca de la 1 de la tarde hasta el fin de la jornada cambiaria. Se vendió a 27,95. Sobre las elecciones 2019, solo especulaciones precoces. Cuando faltan 12 meses para que se inicien, al menos legalmente, las respectivas campañas, ¿qué validez tienen los sondeos de intención de voto? escribe Sergio Benstein, muchos políticos se obsesionan analizando sondeos de opinión pública que por sus características y alcances son de dudosa utilidad para comprender no solo el presente, sino mucho más aún, poder elaborar escenarios contingentes pensando en el futuro cercano. De a poco se está comenzando a armar el juego electoral de cara al 2019 y todos los insumos e información pueden ser ciertamente útiles, dada la incertidumbre que caracteriza la coyuntura actual, con un gobierno debilitado por la crisis cambiaria, pero que todavía es competitivo dado que la oposición no ha logrado capitalizar su fuerte desgaste. Es realmente muy interesante dialogar con los principales protagonistas de la vida política nacional, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto a nivel nacional como provincial e incluso local. Los embargan tantas dudas respecto del devenir económico de corto y mediano plazo, de las consecuencias sociales de la crisis y del impacto político que habrán de tener, que cualquier especulación política se diluye en un mar de interrogantes de imposible respuesta. ¿Para qué queremos fuerzas armadas? Plantearse esta pregunta es la parte más virtuosa de la iniciativa oficial. Si seguimos como vamos, gastando lo mínimo en mantener a los militares sin darles nada que hacer para que no se note que no tenemos la menor idea de qué hacer con ellos y tampoco nos importa demasiado, seguiremos perdiendo esa gran o pequeña porción del presupuesto público, imposible decirlo dado que no hay un para qué, el poco equipamiento que les queda e invalorables vidas humanas cada vez que se hunde un submarino o un barco, se cae un avión o un helicóptero. Es un problema que arrastramos desde que la democracia fue desactivando el poder militar, cosa que hicieron muy bien Alfonsín y Menem, radicales y peronistas más o menos de común acuerdo, y sobre la que luego sobreactuó Kirchner, prohibiéndoles en 2006 hacer casi cualquier cosa relacionada con hipótesis de conflicto o siquiera tareas fronterizas. Como en el hoy famoso decreto 727, se estableció que solo podían actuar ante agresiones de otros estados y no hay otros estados que nos agredan o amenacen, salvo en el controversial escenario del Atlántico Sur, sobre el cual tampoco tenemos hipótesis de conflicto militares, por suerte. Entonces, se quedaron sin misión alguna, salvo las operaciones de paz de organismos internacionales en las que desde los años 90 se involucraron, sin embargo, no más de algunos cientos de efectivos. Ahora bien, la respuesta que ofrece el Ejecutivo a esa pregunta es la correcta, es exhaustiva y tal vez lo más importante es viable en estos momentos. Sobre lo primero no es fácil responder. Sobre las otras dos cuestiones, la respuesta parece ser todavía negativa. Para empezar por el final, cualquier cambio requiere plata y si algo le falta en este momento al Estado Nacional, es eso, o la posibilidad de endeudarse aún más. Mantener en mínimas condiciones una Fuerza Armada es muy caro y seguro la mayoría opinará, con buen criterio, que hay necesidades más urgentes. También podría verse el gasto militar bien orientado como una inversión rentable. Supongamos que la Armada tuviera las naves que necesita para combatir en serio la pesca ilegal. ¿Cuánto ganaría el fisco por las licencias de pesca que aceptarían pagar empresas extranjeras que hoy saben que les conviene correr el riesgo improbable de una intercepción en alta mar? Imaginemos que se hiciera un control fronterizo efectivo de los vuelos del narco. ¿Cuánto se simplificaría y por tanto ahorraría en la persecución mucho más compleja de las bandas dedicadas al tráfico dentro del país? Segunda cuestión, ¿es exhaustiva la definición de las misiones de las Fuerzas Armadas realizada en el nuevo esquema de defensa nacional? Se habla de narcotráfico, de terrorismo internacional, pero no de hipótesis de conflicto con otros estados. Y lo cierto es que si esas son todas las misiones imaginables, sucede algo parecido que con las misiones de paz de la ONU. Alcanzan algunos cientos de efectivos, siguen sobrando unos cuantos miles. Un pai Umbanda mantuvo cautiva durante 10 años, abusó y embarazó a una adolescente. La mujer logró escapar y denunció al líder espiritual. Tuvieron 7 hijos. La policía lo detuvo en Moreno. Tras la fachada de la religión, el pai Umbanda escondía un secreto siniestro. El líder espiritual mantuvo cautiva a una joven durante 10 años, la abusó y embarazó. La víctima logró escaparse del calvario y lo denunció. Todo comenzó cuando el pai tenía 36 años y ella 17. El poder, los recursos y el discurso del líder espiritual hicieron caer en la trampa a la, en ese entonces, adolescente. Durante una década y bajo excusas que el hombre esgrimía como privativos de la religión, la mantuvo en su casa y tuvieron 7 hijos. Sin embargo, la mujer se escapó del cautiverio y acudió a la policía para denunciar el lavado de cerebro de que la había hecho víctima. La denuncia era el puntal que necesitaba la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, conjuntamente con la División Trata de Personas, para cerrar una extensa investigación y detener al pai. Así, los efectivos montaron un operativo en el barrio Cuartel Quinto del partido de Moreno y arrestaron al líder espiritual cerca de su casa. La causa fue caratulada como corrupción de menores agravada en concurso ideal con abuso sexual, con acceso carnal agravado por ser el autor miembro de un culto en 5 oportunidades, todas ellas en concurso real entre sí. La UFI 14 y el Juzgado de Garantías 2 de San Martín intervienen en el caso y buscan desentrañar si no hay otras víctimas que cayeron en las trampas de la prédica religiosa del pai. Demi Lovato, internada por sobredosis de heroína. Según el portal TMZ, la estrella pop habría sido hospitalizada en Los Ángeles. La estrella pop Demi Lovato habría sido internada por una aparente sobredosis de heroína, según informó el portal sensacionalista TMZ. Nuestras fuentes indican que Demi fue trasladada desde una casa en Hollywood Hills poco después del mediodía de este martes y actualmente está siendo atendida. Desconocemos cuál es su condición médica, informó el medio especializado. Así, habría ingresado a un hospital de Los Ángeles. La cuenta de Twitter de la revista People asegura que se encuentra estable. El último audio de Pity Álvarez antes de entregarse, se escucha decir: un terrible artista se va. Se trata de un mensaje de WhatsApp que el músico le envió a su mamá, que está preso en Ezeiza, acusado del asesinato de un vecino de Villa Lugano. Tras cumplirse una semana de la detención de Pity Álvarez, se conoció el último mensaje que le mandó el músico a su madre antes de entregarse a la policía para luego quedar detenido en el penal de Ezeiza. El líder de Viejas Locas estuvo prófugo poco más de un día antes de ser arrestado, acusado de asesinar de 4 balazos a Cristian Díaz, un vecino de Villa Lugano.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
El mantra es una herramienta de armonización, es una herramienta de sustento, porque alimenta las estructuras del planeta. Un mantra es capaz de disolver, de desanclar campos de fuerza que ya no tienen sentido evolutivo, predisponiendo el retiro de una gran cantidad de cuestiones que ya no sirven acá en el planeta Tierra.
Daniel Gagliardo.
Encuentro Mántrico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 28 de julio a las 14:45. Taller del Sol, Barzana 2088, Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Casa Rosada, el periodista detenido, trabajó hasta abril en una empresa de seguridad privada. Había logrado filtrarse en Balcarce 50 como acreditado de una radio de Entre Ríos y cayó cuando se inscribió para cubrir el G20. Acusado de robar ganado, tenía un rol en una ex agencia con ex policías. Juan Manuel Iliescas pasó de escuchar las conferencias de prensa de Mauricio Macri a ser detenido por la Policía Federal. El periodista acreditado en Casa Rosada tenía dos pedidos de captura de la justicia de Formosa que salieron a la luz al tratar de inscribirse en la cobertura del G20. Se informó que tras la detención de este periodista acreditado, la Casa Rosada reforzará los controles. Juan Manuel Iliescas tenía dos pedidos de captura y se desempeñaba como supervisor en una empresa de seguridad. Sus antecedentes saltaron cuando trató de inscribirse en la cobertura del G20. La detención de este periodista acreditado en Casa Rosada, que tenía dos pedidos de captura, encendió las alarmas en la sede del Ejecutivo. El jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que aumentarán los controles en los accesos y que a partir de agosto se implementará un sistema de acceso a la sede gubernamental que estará conectado a las bases de datos de seguridad. Oriana Sabatini junto a Dybala en una romántica foto en Grecia. La cantante viajó junto a su novio y todavía no tiene fecha de regreso. Pero Kathleen Fulop no está nada contenta. Se encendió la llama olímpica de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. La ceremonia se realizó en Atenas, cuna del olimpismo. Las tradiciones olímpicas y la energía de los jóvenes se fusionaron este martes para dar nacimiento a la llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 en una emotiva ceremonia en el histórico estadio Panathinaiko de Atenas. El mismo escenario que vio surgir a los Juegos de la Era Moderna en 1896 fue el epicentro de un rito protagonizado por una artista representando el papel de una sacerdotisa, quien utilizó un espejo cóncavo para encender la llama con la pureza de los rayos del sol. La llama recorrerá 14.000 kilómetros por la geografía argentina durante 2 meses. En su viaje difundirá los valores olímpicos de la amistad, el respeto y la excelencia y enviará un mensaje sobre el poder transformador del deporte para la construcción de una sociedad mejor. En Salta pescaron a un abogado copiándose en el examen para ser juez. Lo descubrieron por las cámaras de seguridad y lo echaron del concurso. Enrique Alfredo Alejo es abogado y fue excluido por el Consejo de la Magistratura de Salta del concurso para acceder al puesto de juez en la Cámara Laboral Sala 1. El motivo: lo pescaron copiándose en el examen. Detuvieron a un hombre por intentar seducir a una nena de 10 años en las redes. Fue en Santa Fe. La chica había publicado una foto en Instagram. El acusado tiene retraso madurativo. Un joven de 24 años con retraso madurativo fue detenido por tratar de seducir a una nena de 10 años a través de la red social Instagram, informó Rosario 3. El arresto se concretó el pasado sábado, pero según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el primer contacto con la víctima se efectuó cuando la chica publicó una foto en Instagram hace 2 semanas. Un desconocido intentó comunicarse con ella y eso llamó la atención de la madre de la menor. Ivanka Trump se retiró del mundo de la moda tras más de un año de críticas. La hija del presidente de Estados Unidos estaba al frente de una marca que facturaba 5 millones de dólares al año. La acusaron de supuesto conflicto de intereses.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.